Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, la edición de los días jueves de Estudio Bíblico. Muchísimas gracias por sintonizar 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y a ustedes vía radiolared.net. Desde quién sabe dónde. Díganos, déjenos saber. Tenemos una lista de personas que nos escuchan desde muchos países y también estados aquí en la Unión Americana y algunas ciudades muy lejanas dentro del estado de Colorado, donde tal vez no llega la onda de 1650 AM, pero sí llegamos con el internet en radiolared.net. Gracias a todos otra vez también por sintonizar Radio La Red Denver, compartiendo la verdad en amor, y le invito a escuchar otros programas que tenemos nosotros aquí producidos por Iglesia La Red Denver para Radio La Red, y también a programación de ministerios internacionales que hemos preseleccionado con mucho cuidado, especialmente por el tema de la doctrina. Y usted los puede escuchar en diversos momentos, a diferencias de horarios y cosas así. Pero si usted va a radiolared.net, ahí tiene toda la programación. Ahí puede saber exactamente cuándo sale un programa o no. Voy a hacer una aclaración que hice el viernes pasado, ya que estoy hablando de esto. Usted ve que hay algunos glitches, hay algunas cositas ahí diferentes en cuanto a los horarios. Le recuerdo que ese no es un problema nuestro directamente, sino de la compañía Salem Media, que ha cambiado todos sus equipos y están todavía en el proceso de ajustes finales con sus computadoras y antenas y todas las cosas que están involucradas, transmisores, etcétera, y afecta los ajustes de horarios. Todo es electrónico, así que gracias por su paciencia. Algunos nos han comentado: hoy no salió a esta hora, salió unos minutos más tarde tal show. Bueno, esa es la razón. Nosotros no tenemos control sobre eso, pero confiamos que ya está esta semana totalmente adaptado al sistema y vamos a no tener más este tipo de situaciones. Hoy vamos a ir al libro de Santiago, que comenzamos a estudiar la semana pasada, y voy a volver a leer el capítulo 1, versículos 1 al 11. Luego que termine el versículo 11, voy a regresar atrás, pero voy a ir al versículo 4, porque ahí es donde dejamos la semana pasada. Si usted se olvidó, si usted no sabe, recién ahora comienza a escucharnos. El jueves pasado tenemos ese programa allí grabado para usted en radiolared.net, podcast Vivir Mejor o Viva Mejor, y ahí lo va a encontrar. Está ahí con el título Santiago, etcétera. Entonces, le recomiendo que también en algún momento del día, después de escuchar este programa, vaya a los podcasts en algún momento y escuche lo que dije la semana pasada para tener contexto. Pero voy a entonces a la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Salud es como decir saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a mirar esto desde el versículo 4, entonces. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Decíamos un poquito del versículo 4 la semana pasada, que la paciencia tenga su hora perfecta. La palabra completa en la Biblia muchas veces indica la idea de algo perfecto y viceversa. La palabra perfecta muchas veces es traducida o se entiende en el original, en el griego, como algo que es completo, algo que es maduro. Entonces, aquí la paciencia, dicen algunos autores, no debe ser ni una pulgada más corta que la aflicción. Es una forma de expresar eso. Si el puente llega a la mitad del arroyo, ¿verdad? No tendremos más que un paso desfavorable, dijo otro. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué está pasando aquí? Estamos en una especie de guerra espiritual. Cuando estamos en la paciencia, el deseo del enemigo, de Satanás, es que tratemos de apurarnos para que pase rápido el problema, la cosa que Dios permite que estemos atravesando. En otras palabras, como decíamos la otra vez, el tiempo de prueba, ese traspasar, esa especie de sustancia que no es una sustancia, pero yo puse el caso de la aeronáutica, puse el caso de una esponja, varias cosas para tratar de explicar lo que en el original aquí de la Biblia nos dice cuando se refiere a atravesar una prueba. Y va a volver Santiago en esto en los versículos posteriores, pero el deseo del enemigo es apurarnos. Entonces las tentaciones que él nos tire van a funcionar mejor. Por eso yo le digo a mis amigos pastores, yo también lo practico aquí, tenemos que tener cuidado cuando una persona dice, oren por mí, yo tengo esta enfermedad o esta falta de trabajo o este problema en el matrimonio o esta confusión o este problema X, cualquiera sea el problema. ¿Por qué digo que tenemos que tener cuidado? Lo que yo fui aprendiendo y sigo aprendiendo, aún ya con décadas de servir al Señor, es esto. Sin querer, con buena intención, pero a veces nos equivocamos. Y oramos y le decimos, oh, pobrecita la persona, cómo está sufriendo. Yo como persona también conozco el sufrimiento. Vamos a orar para que rapidito se resuelva este problema, sea sanado inmediatamente. Bueno, hay momentos, hay ocasiones donde eso es válido, porque lo vemos en la Biblia. Hay otros momentos donde la Biblia nos muestra que Dios permite que una persona atraviese una prueba y eso puede llevar cierto tiempo. Recuerda Job. Usted dice, bueno, pastor, eso es un caso extremo. No estoy seguro que es tan extremo. Es tan extremo lo que le ocurrió a él. Pero no es tan extremo el hecho de que a veces se dilate la respuesta del Señor y no sea conforme a lo que nosotros deseamos. Observe que ninguno de los amigos de Job en ese momento trataron de sacar a Job del problema inmediatamente. Sí lo intentaron, y no algunos, otros no tanto, pero pero fallaron. En el Nuevo Testamento tampoco tenemos, aún después de Cristo, la idea de que inmediatamente tiene que resolverse un problema, excepto en algunos casos de enfermedad, donde especialmente el libro de Marcos, hablando de Jesús, Lucas y luego el libro de Hechos de los Apóstoles, nos muestran que las sanidades fueron inmediatas, no fueron sanidades por fe, como decimos hoy. Bueno, declaro por fe que usted está sano, pero después me voy y no sé si pasó o no pasó. Eso no está en la Biblia. En la Biblia siempre cuando hubo una sanidad fue inmediata. Y si no fue inmediata, fue ahí muy, muy, muy pronta, al punto de enterarse enseguida y confirmar que verdaderamente Dios había producido una sanidad. Entonces no fue un vamos a creer por fe que en algún momento va a ser sanado. Ahora, esto que estoy diciendo tampoco está mal. ¿Por qué? Hay momentos en que Dios lleva a tiempo, no porque Él tenga que pensar cómo sanar a alguien, sino porque lo está probando o porque está permitiendo que eso pase, digamos una enfermedad, como un periodo de prueba en el cual, como nos pasa a usted y a mí, a todos, vamos corriendo más cerca del Señor, porque no nos gusta lo que está pasándonos. Entonces, lo que quiero decir con esto de apurarnos es que como líderes, y a los que están escuchando que no son líderes, tenemos que aprender a no ponernos en el camino entre Dios y esa persona y pensar, bueno, voy a orar a ver qué es la voluntad de Dios. Como Jesús nos dijo, tenemos que orar que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y aquí es válido eso también, como siempre. Uno dice, Señor, no sé exactamente por qué estoy enfermo o por qué esta persona está enferma, pero obviamente tú lo has permitido. Entonces, mi oración es que le sanes. Y claro, deseo que le sanes lo antes posible porque está sufriendo o porque estoy sufriendo. Pero, Señor, descansamos en tu decisión, descansamos en tu voluntad y mientras tanto muéstranos qué podemos aprender en este momento, en esta travesía, durante este tiempo. Y por supuesto, si va a haber ciencia involucrada como médicos, medicinas, pues Señor, ayúdales para que hagan la cosa correcta. Y si tú quieres hacer un milagro directo, pues acá estamos. Pero mientras tanto, aprendemos a orar por esto con paciencia. Porque si no, podemos tratar de torcer un plan que Dios tiene. Entonces hay que orar con sabiduría y pedirle a Dios que nos ayude. Aquí Santiago está hablando de que la paciencia tenga su obra perfecta, es decir, que tenga su obra completa. Y wow, que esto se aplica tanto a la oración. Entonces en el versículo 5, después de la pausa, dice que necesitamos tener sabiduría para estas cosas. Así que quédese con nosotros y vamos a hablar de eso en unos momentos.
Con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Thornton. Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Dinos Locksmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Prisciliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa.
Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homes. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
Les saluda Lee González con CCI Inspections. ¿Está vendiendo o comprando casa? Nosotros ofrecemos inspecciones de casa, mojo, radón, infrarrojo, térmitas e inspección de drenaje. Así podemos evitarte problemas escondidas que pueden afectar el valor de tu casa. Llámame hoy al 303-491-5527 o mande correo electrónico a admin@myccipro.com. No te arriesgues, en CCI tomamos tu hogar en serio. 303-491-5527.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Continuamos, este es nuestro segundo segmento. Gracias otra vez por permanecer en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y recuerde que estamos también en la aplicación en su teléfono inteligente. Puede bajar la aplicación de Radio La Red yendo a radiolared.net o en el App Store o en Google Play. Nos encuentra como Radio La Red Denver. Bueno, vamos a mirar entonces este versículo 5, que es la continuación del versículo 4, que habla de la paciencia que debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y luego dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una cosa que hacemos mal cuando interpretamos a veces la Biblia es desconectar los versículos. El versículo anterior está hablando de la paciencia que debe tener su obra completa para que seamos maduros o perfectos y cabales. Y ahora el versículo 5 nos habla de la sabiduría. Sería un error separar paciencia de sabiduría. Sabiduría en el versículo 5 tiene que ver con la paciencia. Yo les dije antes de la pausa comercial, necesitamos sabiduría para saber cómo tener paciencia. Entonces, no hay que desconectar los textos. Esto no es como el libro de Proverbios, que a veces tiene desconectados algunos versículos porque cambia de tema rápido. Aquí no. Entonces, aquí la idea es que muchas veces cuando estamos atravesando nosotros o alguien más por quien estamos orando, ayudando, estamos atravesando una prueba y no entendemos muy bien qué está pasando. Y estamos preguntándole al Señor por qué y por qué. Y yo siempre les digo, no pregunte por qué, pregúntele al Señor para qué, qué debo aprender. O algo hay un propósito. Entonces ahí es donde necesitamos sabiduría para poder atravesar la prueba. ¿Okay? Entonces, la sabiduría de Dios. Aquí, el versículo 5 nos está enseñando que hay que afirmarse en la fe para que seamos cabales, para que seamos perfectos o completos y podamos sacarle el jugo, como dicen allí, sacarle el fin último a lo que está ocurriendo. Y eso usualmente nos damos cuenta cuando ya pasamos una prueba y miramos retrospectivamente, es decir, miramos hacia atrás, y decimos, ok, esto es lo que el Señor me ha enseñado durante este tiempo. Le doy un pequeño ejemplo. Hace muchos años atrás, yo tuve un estudio de sangre y mi médico me dijo, y estamos hablando de hace como 38, 39 años por ahí atrás. Y el médico me dijo, bueno, señor Catarizano, tiene usted, parece, una enfermedad y no sabemos cuánto tiempo puede tener de vida. En otras palabras, esa fue la intención. Y yo no hacía mucho que estaba casado y tenía dos babies y cosas así. Y bueno, dije, ok. Entonces pasé 10 días entre un estudio médico y el siguiente estudio para confirmar o para ver qué estaba pasando, qué iba a pasar después. Y fueron 10 días de paz. Y al mismo tiempo fueron 10 días de desconcierto, porque uno estaba pensando, ¿cómo? Qué extraño que Dios quisiera llevarme ahora a su presencia cuando hace 2-3 años que me casé y ahora recién tengo un bebé y la otra, etc. Entonces uno piensa, qué extraño. Y al mismo tiempo que sentía gozo de decir, voy a estar en el cielo, voy a ver al Señor, y tenía paz porque sé que Dios me salvó en Jesucristo, su Hijo, al mismo tiempo, no había miedo, pero estaba el desconcierto, es decir, no había confusión. Porque uno piensa, bueno, Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, pero soy tan joven y no tengo muchos años de casado y todo lo que expliqué. Entonces ahí es donde uno dice, Señor, dame sabiduría. Yo no sé en qué palabras lo dije hace tantos años, pero algo así, Señor, dame paz, dame sabiduría, ayúdame a navegar esto hasta que haya una definición de qué va a ocurrir. Cuando llegaron los 10 días más o menos, fui otra vez al médico y el médico estaba asombrado de que yo no tenía lo que ese estudio de sangre decía que yo tenía. Entonces él mismo dijo, usted tiene un Dios aparte, estas cosas que dicen los médicos. Y yo dije, gloria al Señor, Dios hizo un milagro. Pero uno tiene que analizar una experiencia así y pensar, ok, no estoy seguro de por qué pasó, porque no está en mí preguntar a Dios por qué eso ocurrió, excepto si pregunta de por qué tiene que ver con, ok, ¿para qué pasó esto? ¿Cuál es el propósito? Yo le explico, para mí, yo aprendí, Dios está en control de todo y tú, Daniel, tienes que estar tranquilo conforme Dios está en control. Sea que en ese caso Dios me sanó o si el Señor me hubiese llevado a su presencia, porque mi pregunta era, Señor, mi esposa, no tenemos mucho tiempo de casados, va a quedar viuda a pocos años de habernos casado y los babies. Y uno está así como presentándole el problema al Señor y al mismo tiempo pensando aquí, ¿acaso Dios no sabe esto? ¿Acaso Dios no va a tener control? Si Él decide llevarme a su presencia 39 o 40 años atrás, el Señor sabía lo que hacía, Dios sabía. Entonces nuestra confusión en ocasiones tiene que ver con esa falta de confianza en que Dios tiene control y que si Dios permite algo, Dios sabe por qué lo hace. Entonces nosotros, si desconfiamos de Él, estamos dudando de que Él tenga, no estamos dudando de su poder, pero podemos llegar a dudar de las buenas intenciones de Dios. Si no, estamos pensando que Dios es injusto y ahí pecamos. Algo similar a lo que le pasó a Job, cuando en un momento en el libro Dios le dice a Job, me vas a, y lo voy a parafrasear, pero como que tú me estás criticando a mí para justificarte tú. O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces uno dice, bueno, tengo preguntas. Dios sabe que tengo preguntas. No comprendo qué pasa. Dios sabe que no comprendo. Y ahí viene el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como ve, amigo oyente, el versículo 5, repito, está ligado al versículo 4. Donde nos habla de tener paciencia durante las pruebas. ¿Qué debemos hacer durante una prueba? Pedir al Señor sabiduría, paciencia para soportar las aflicciones como se debe, con agradecimiento, con alegría, aunque no sea feliz el asunto. ¿Okay? Es como para decir, bien por el momento, en el futuro hay algo mejor, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces dice aquí, pídale esa sabiduría, esa paz, ese saber, entender qué está pasando, aun si uno no lo entiende, tener confianza en Dios, Él está trabajando en el asunto, dice, pídale a Dios esa sabiduría. Ahora, hay personas que han cuestionado si un ser humano puede tener paciencia sin la ayuda de la gracia de Dios. Bueno, probablemente no. La verdadera paciencia es fruto de esta sabiduría que le pedimos a Dios. La verdadera paciencia, mis amigos y hermanos, es fruto de la oración. Esta sabiduría de Dios, de lo alto, es uno de esos dones perfectos que dice aquí, viene de lo alto, dice el libro de Santiago. Viene de lo alto. Dios da la paciencia, Dios da el consuelo. Si Él dice, esto no lo voy a resolver como tú quieres, hijo, hija, Él da la paciencia, Él da el poder asumirlo, Él da el consuelo si va a haber una pérdida. Y el Señor dice aquí que Él da sabiduría abundantemente. Dios no es escaso. Aún en un momento de prueba, si necesitamos, esto es abundante. Hace no muchos días atrás, yo tuve el caso aquí en una de las congregaciones de Iglesia La Red, de una hermana que tuvo una operación muy seria, era un caso de vida o muerte. Y la fui a ver la noche anterior, oramos juntos, por supuesto pedimos al Señor que la sanase, que tocase las manos de los médicos o que Él hiciese un milagro. Como Él quisiese hacerlo, por supuesto. Nosotros no le podemos dar órdenes a Dios, ni consejo a Dios, ni ideas a Dios. Simplemente le expresamos lo que sentimos que tenemos que estar diciéndole al Señor. Y la paz que esta hermana tenía, estaba alegre, estaba contenta, estaba confiada. Y ella dijo, bueno, sea lo que sea que el Señor haga, yo estoy en paz. Y le decía a los demás, a los familiares, ustedes estén en paz, no estén llorando, ustedes tranquilos, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, Dios en su decisión decidió que esta hermana viviese. Y está todavía con nosotros y se va recuperando y gloria al Señor, todo está bastante bien. Ahora, lo que quise hacer es, en este caso, decir Dios dio abundantemente esa sabiduría, esa sabiduría en el caso de decir, ok, yo estoy en paz con Dios, algo hay, aquí hay un propósito. Y ella decía, si el Señor me da vida, yo voy a testificar de Él, no solamente de la sanidad, sino de otras cosas que quiero testificar. Así que ahora estamos esperando que ella se recupere completamente para que ella hable a los jóvenes, no se hable a nosotros, y cuente, ¿no es cierto? De gloria a Dios. Entonces, ve cómo Dios dio a esta hermana abundantemente, y a mí también como su pastor, abundante paz, abundante tranquilidad. Dios da abundantemente y sin reproche, dice, ¿ok? Entonces, Dios es rico en misericordia para con todos los que le invocan, y sea que Dios responda como nosotros deseamos o responda de otra manera. Los hijos e hijas de Dios tenemos esto de Dios, que podemos orar a Él y Él da abundantemente sabiduría, paz, tranquilidad, misericordia, inteligencia, aún para lo que no hubiésemos entendido antes cuando no éramos de Cristo. Pero ahora hay una advertencia. En el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7 dice, no piense pues quien tal haga, es decir, que está orando y al mismo tiempo duda, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el versículo 8 dice, si usted duda, es una persona de doble ánimo, y dice, y si es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Así que no desconecte los versículos, ve, yo fui hasta el 8. Entonces, aquí dice, pida con fe, no dudando nada. ¿Qué significa esto, amigo, amigo oyente? ¿Significa que si no dudamos nada, seguro Dios nos va a dar lo que le pedimos? ¿O significa otra cosa? ¿Qué significa no dudemos nada? Bueno, si usted no desconecta los versículos, recuerde, estamos hablando del gozo cuando estemos en diversas pruebas. Recuerde que dice que la prueba produce paciencia, luego dice que la paciencia tiene que ser madura, completa, y le pedimos sabiduría a Dios para trabajar con esa paciencia, para tener esa paciencia. Y ahora dice que al pedir no debemos dudar nada. ¿A qué se estará refiriendo? Vamos a verlo después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Westminster, Dios te ama.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos 4 p.m. Gracias por escucharnos.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver. con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos ahora ya en la mitad de nuestro programa y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, dice aquí, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Estoy insistiendo en no desconectar los versículos, como a veces uno hace y está mal. Ahora, ¿a qué se refiere? Decíamos con no dudando nada. Se refiere a que, ok, cuando oramos, mientras tengamos fe y no dudemos de que Dios va a sanar a alguien, o que Dios va a resucitar a alguien, o que Dios va, I don't know, a darnos este trabajo, o esta chica, ¿verdad? Los varones, si estamos en, queremos ponernos de novios, o okay, ¿a qué se refiere con no dudando? Porque si no dudar significa que entonces Dios va a darnos lo que nosotros queremos, entonces nosotros manejamos la situación, el poder está en nosotros, y eso es ridículo. Estamos demasiado dispuestos a caer en la tentación de dudar, es cierto, y por eso eso abre la puerta al enemigo para que frene nuestro avance. Y la Biblia dice, el que duda es como la ola del mar, y la duda logra desestabilizar los pensamientos, y entonces uno provoca de un lado al otro. Eso no significa que uno es bipolar, como decimos en consejería, significa que uno está dudando, y si uno está orando a Dios, confiando en que Dios tiene el control y que Dios va a responder como Él quiera, según su voluntad, y al mismo tiempo está dudando, no vamos a recibir lo que estamos pidiendo, dice Santiago. Pero el error en la interpretación de muchos es pensar, bueno, mientras yo no dude, Dios me va a dar lo que yo quiera. No. ¿Por qué? Digo que no enfáticamente. Porque hay que leer toda la Biblia. Si uno, como a veces digo, toma la tijera y arranca este texto y lo pone en un cuadrito, se hace como una especie de fórmula mágica para algunos. Y por eso después, cuando algo no sucede como estábamos orando, nos juzgamos unos a los otros. Ah, es que tú no tuviste fe, o el pastor no tuvo fe, o el enfermo no tuvo fe, y por eso no se sanó, por eso Dios se lo llevó. ¿Qué me está diciendo? ¿Que estaba en el poder suyo que esa persona sea sana? No, yo estaba pidiéndole a Dios, pero cuando Dios vio que no tenía fe, cuidado. Evidentemente, si usted no tiene fe para orar por sanidad, mejor sería que ni ore. Pero ¿qué pasa cuando sí tiene fe de que el Señor puede sanar a alguien y tal vez Dios decide otra cosa? Aquí está la combinación de nuestra fe y la soberanía de Dios. En mi experiencia personal, como cristiano, como pastor, yo he orado por mí mismo y por otras personas, y en muchos casos Dios ha sanado, y la gloria es para Él. Yo no tengo ningún poder especial, ni voy a hacer una tarjeta que diga Daniel Catarizano, Ministerio de Sanidad. No, lejos esté de mí hacer eso, porque yo no veo que tengo eso como un don, digamos. Pero en la misericordia de Dios, en la voluntad de Dios, de acuerdo a sus designios, Ha habido ocasiones en las que Él me ha usado, me ha puesto en el medio de situaciones y Dios ha sanado gente. En otros casos, yo he pedido, he ayunado, he orado y sin embargo Dios se llevó a su presencia a esas personas. Entonces, ahí no puedo decir, el error fue mío, yo estaba dudando, o la enferma o el enfermo estaban dudando, porque eso es demasiado control, es darle demasiado control a la persona que está orando. Entonces, claro que no debemos dudar, pero al mismo tiempo aquí, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, no está hablando tanto exclusivamente de la duda en el sentido de que depende de mi confianza o de mi duda lo que Dios va a hacer, como si yo pueda manipular esa decisión de Dios. No, Dios es el que pone fe en nosotros. Dios es el que nos muestra cómo orar. Y al mismo tiempo Jesús nos enseñó que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, hay personas que van a tomar textos diciendo, sí, pero los apóstoles no decían, sé sano en la voluntad de Dios, simplemente en el nombre de Jesús, sé sano. Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Eso no significa que estaban usando ellos una fórmula espiritual o, como algunos dirían, mágica, y así tenían que suceder todas las cosas. En algunos casos también fallaron, aún estando el Señor Jesús entre ellos, mandó una vez a ellos a orar, a sanar enfermos y echar fuera demonios. Y en una ocasión se encontró Jesús con que vino el papá de un hijo y dice, tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio de mi hijo, ¿qué pasó? Y Jesús dijo, esto sale con oración, ayuno, esta generación. Lo que Jesús estaba diciendo ahí es, mis discípulos están confiando demasiado en estas cosas, como que lo que ellos digan usando mi nombre va a ocurrir, en vez de estar orando, en vez de estar ayunando en ocasiones. Él dijo, hay ocasiones donde uno tiene que prepararse mucho, ver qué está pasando, ver qué es lo que Dios realmente quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Y eso es una gran lección para mí. Espero lo sea para usted también. Porque hay mucha gente que ya piensa, ok, ya Dios me usó para una sanidad o esto o aquello. Oh, Dios me respondió ahí, entonces me va a responder igual siempre, en todas maneras. Lo único que yo tengo que hacer es no dudar. Bueno, por supuesto que no tiene que dudar, pero usted no puede saltar por arriba de la soberanía de Dios. Usted no sabe exactamente qué quiere Dios para esas cosas. Yo tuve casos contados con los dedos de una mano, yo sé, soy honesto, pero casos donde ya yo sentía que Dios no iba a sanar a esa persona. Entonces usted dice, ¿y para qué oraba? Porque yo no soy perfecto. Entonces yo no dudaba de Dios, pero dudaba de mí. Dudaba de que a ver si yo estoy escuchando bien lo que está diciendo Dios, pero cada vez más fuerte iba sintiendo, no, esta persona es el tiempo de esta persona. Y Dios se la llevó, mientras que al mismo tiempo orábamos por sanidad y otras personas que a lo mejor tendrían más fe que yo oraban por sanidad. Y sin embargo, tenemos que estar en paz delante de Dios y ahí no hay duda con relación a lo que va a pasar. Lo que está diciendo Santiago es que no dudemos de quién es Dios. No dudemos de que Dios está escuchando y no dudemos nosotros si estamos pidiéndole, en este contexto, sabiduría a Dios para poder atravesar las pruebas. No podemos estar diciendo, Señor, estoy pasando esta prueba, me han enseñado en la radio o en la iglesia que yo no debo dudar y que debo atravesar esta prueba porque tú tienes un propósito, Señor. Pero después estoy dudando, pero la verdad no sé, Señor, ¿por qué no me sacas de esta? Bueno, acá dice, si usted es así, es semejante a la ola del mar. Entonces logra usted desestabilizarse. Sus pensamientos, ahí entra la confusión, la duda realmente de Dios, le provocan pensar una cosa hoy, otra cosa mañana, en vez de seguir luchando firmemente. Si no frenamos la duda en medio de una prueba, observe que ese es el contexto aquí. Puede ser una prueba de enfermedad, falta de trabajo, todo lo que dije antes. Si no frenamos la duda en medio de una prueba, nos vamos a estancar, no vamos a salir adelante. Y eso es lo que el enemigo quiere en su plan de destruirnos. Aquí dice, no piense la persona que duda que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, fíjese que aquí la Biblia nos dice, no piense pues quien tal haga, es decir, que el que duda, va a recibir lo que está pidiendo del Señor. Evidentemente está pidiendo aquí, está diciendo que debemos orar por sabiduría. Entonces, la forma de interpretar correctamente la Biblia, el texto de la Biblia, es en primer lugar observar qué es lo que el texto directamente dice en su contexto. aquí en el verso 4 está diciendo que necesitamos paciencia para atravesar las pruebas. En el verso 6 dice que si necesitamos sabiduría para atravesar las pruebas y tener paciencia, tenemos que pedírsela a Dios porque Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero dice que al pedir ¿qué cosa? Sabiduría. En este caso no está pidiendo la sanidad de alguien, o el trabajo, o el esposo, o la novia. Acá diciendo, si usted va a pedir sabiduría, debe pedirla con fe. Después podemos hacer aplicaciones sobre otras cosas como yo hice recién en mis ejemplos, pero aquí dice la sabiduría, vaya a pedirla con fe, no dude, porque si duda va a ser inconstante como dice en el verso 8, no va a recibir cosa nada del Señor. En otras palabras, en el texto inmediato, de acuerdo a su interpretación, si usted está pidiéndole a Dios sabiduría para poder tener paciencia, para poder atravesar las pruebas, pero al mismo tiempo está dudando, no va a recibir sabiduría para tener paciencia para atravesar las pruebas. Y va a ser inconstante. Y ahí cierra ese pensamiento y entonces dice que el hombre de doble ánimo es inestable o inconstante. Es como el que se apoya sobre una sola pierna. Llega un momento que va a perder el balance. Entonces, el creyente en Cristo Jesús es, en otros textos habla, es como una piedra, digamos, cuadrada, como un ladrillo incrustado en el edificio. Y bueno, puede llegar a moverse un poco, pero está arraigado. Es como un árbol, dice un salmo, ¿verdad? Plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El árbol puede menearse de arriba abajo o también como un barco anclado, también es otro ejemplo que se usa. Un barco puede moverse con las ondas para arriba y para abajo, para un costado y para el otro, pero de ahí no sale, está anclado. Entonces es estable. Okay, entonces usted dice, bueno, no dudo, pero puedo llegar a tener un poquito de miedo. No dudo, pero estoy sintiendo este dolor físico o emocional. Bueno, el asunto es que no dude. Dios no dice que no va a tener otros síntomas. El asunto es que siga aferrado al Señor. Vamos a ver qué pasa con lo de Rico después de esta pausa.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Superior, Jesús se interesa por ti.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio en la Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996, 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart.
lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con ITIN donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en Viva Mejor. Este es nuestro último segmento. Esto significa que vamos a ir hasta el versículo 11 del capítulo 1. Y para completar entonces la primera parte, la semana que viene, si el Señor permite, vamos a volver a este asunto porque de las pruebas, porque el libro de Santiago, en el versículo 12, continúa hablándonos acerca de las pruebas. Pero ahora vamos al versículo 8. Recién decíamos, el hombre, y esto es genérico, hombre-mujer, de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Yo les decía, es como la persona que se apoya sobre una pierna, pues llega un momento que pierde la estabilidad y usamos otras analogías. Dijimos el ladrillo, la piedra cuadrada incrustada en el edificio, se puede mover el edificio, pero el ladrillo está ahí. ¿Qué más dijimos? El ejemplo del árbol, que está arraigado junto a corrientes de agua. Puede pasar muchas cosas, pero ahí está firme. Y después también dijimos el caso del barco, donde el barco está anclado, se puede mover para arriba, para abajo, pero nunca va a la deriva. Ahora, en el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El versículo 11 final dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará rico en todas sus empresas. Bueno, ¿qué conexión tiene esto con lo que venimos hablando de versículos 1 al 8? Estamos hablando de las pruebas, de tener paciencia, de la sabiduría que necesitamos para la paciencia y de que cuando oramos por sabiduría no debemos dudar, porque entonces no vamos a recibir nada si dudamos. Ahora, ¿cuál es la conexión aquí? Sobre el conjunto de todo esto que viene diciendo Santiago, inspirado por Dios, él está concluyendo en esta parte diciendo básicamente que la bendición del ser humano que perdura en la aflicción con paciencia va a recibir respuesta, va a recibir corona de vida y la va a recibir. Ahora, ¿qué pasa aquí con el rico y con el pobre? Otra vez, ¿cuál es la conexión? Dice, el hermano que es de humilde condición. Aquí está pensándose no tanto en la humildad espiritual, sino en la humildad de finanzas, en la economía. Por supuesto que puede aplicarse también a lo que acabo de mencionar, pero aquí la idea es regocijarse en el alto honor de ser un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, está diciendo ese, gloríese en su exaltación. Tenga cuidado porque no va a faltar alguien que en el internet o en un libro o en una predicación de pronto le vaya a decir, ve, por eso es mejor ser pobre, Dios no quiere a los ricos. No es lo que Dios está diciendo a través de Santiago. La idea es, en gran parte aquí, en esta comparación, que la cuestión de las finanzas, la cuestión social, el estatus social, de pobreza, de clase media, de riqueza, no es algo que debería afectarnos en nuestra fe a Dios. No debemos, si somos ricos o si tenemos por lo menos un trabajito y tenemos aquí en Estados Unidos, estoy hablando en primera instancia a nuestro contexto, ¿verdad? Yo sé que ustedes están escuchándonos muchos también de otros países, pero cualquiera sea nuestra situación, en cuanto a nuestra economía, nuestra finanza, eso no debe ser en donde nosotros nos apoyamos durante el tiempo de una prueba. Yo sé que Santiago nos va a lanzar a otras cosas también en el futuro, en otros capítulos, relacionadas con el rico y el pobre, porque en aquellos años había esta situación que hay hoy también en las iglesias, donde uno tiende a sobreexaltar a la persona que tiene dinero o mucha educación y a poner quizá por debajo a la persona que no tiene lo que acabo de mencionar. Ahora bien, también puede ocurrir lo contrario. Uno puede exaltar a la persona pobre pensando que porque no tiene muchos recursos, el hermano o la hermana es más humilde en su corazón que el rico. Bueno, sí o no, dependiendo. Eso no es una cuestión que siempre, dependiendo de cómo la persona está en su relación con Dios. Si es una persona que ama al Señor, teme al Señor de corazón, no importa si es multimillonario, no importa si apenas tiene para vivir en un cuartito y come pan y agua, el corazón de esa persona es lo que Dios está mirando y su relación con Él. Entonces, no nos juzguemos unos a los otros en esta relación, pero el libro de Santiago advierte al rico y advierte al pobre. Dice, el hermano humilde debe gloriarse en su exaltación. Y uno dice, ¿en qué se está exaltando? Bueno, es una persona de una posición baja. Recuerde que el Evangelio no califica a las personas, Dios no califica a las personas por su condición económica. Dios califica a las personas solamente si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Y los que somos hijos de Dios, recibiremos el reino de Dios. Y no para gloriarnos en vamos a estar ahí nadando en piedras y oro. La idea es vamos a estar con Dios. Esa es la mayor riqueza. Además de todo lo demás que Dios vaya a darnos. Entonces, regocíjese en ese alto honor suyo de ser un hijo de Dios. Eso es algo que no se puede comprar con dinero. Esto debería hacer que la persona de humilde condición económica, igual, humildemente, mantenga su cabeza en el lugar correcto, no demasiado alto. Que no se regocije en su pobreza y piense que es mejor espiritualmente, que no vaya a ser arrogante. Yo conozco gente pobre, muy pobre, y algunos son muy humildes de corazón, aman mucho al Señor, y otros son arrogantes, son como orgullosos de su humildad, entonces no son humildes. El versículo 10 dice, pero al rico, ¿cuál es la idea? El que descansa en sus propias ideas, el que descansa en sus propios recursos, puede ser rico en dinero o puede ser rico en educación. O puede ser rico en ideas, puede tener muchos talentos. Entonces, no es pecado eso. Lo que está diciendo es, no descanse en eso. No descanse en eso porque todas esas cosas son pasajeras. La cuestión de las riquezas, dice la Biblia, eso va a perecer como la flor de la hierba. Ahora estamos en la época de los tulips. Aquí en Colorado uno ve los tulipanes. Yo tengo en mi casa algunos tulipanes. Son tan preciosos, pero en un par de semanas se murieron. No son como las rosas, que tienen muchas espinas, pero duran mucho más tiempo. Entonces, y otras flores que podríamos mencionar. Un hombre puede tener, un ser humano, una mujer, una familia, mucho dinero, bastante para pasarla muy bien, está asegurado su futuro, su retiro. Pero esas cosas no son seguras tampoco. Dependen muchísimo de la economía del país y de decisiones que se hacen a nivel de las autoridades. Entonces, aquí está hablando de qué pasa en el corazón del rico y del pobre. ¿Y qué pasa en eso durante la prueba? ¿Qué pasa con eso? ¿Puede perecer no solamente el dinero puede acabarse, sino que en su corazón se acaba también su fe cuando está atravesando una prueba? Eso es una demostración de que usted está descansando en sus recursos intelectuales. o en sus grandes ideas, o en sus recursos financieros, o en una combinación de todo eso. Sin Cristo, un rico puede ser muy pobre frente a una prueba. Hay gente que se desespera. Y uno piensa, ¿por qué se desespera? Tiene recursos, puede ir al médico, tiene seguros médicos o insurance, aseguranza, como decimos acá. ¿Por qué se desespera? Bueno, porque pensó que todo eso como bendición de Dios, todo estaba bien entre él y Dios. ¿Y ahora qué pasa? ¿Estará algo entre mí y Dios y por eso Dios me está quitando la salud, el dinero o el trabajo? ¿O la inversión en la bolsa de valores? ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que su teología está totalmente torcida. Usted tiene una doctrina muy fuera, inconstante para todos lados. Versículo 11 dice, porque apenas sale el sol con calor abrasador. Este puede ser el sol, literalmente el astro sol, y quema las plantas y hace incendios. Y así pasa a veces con el dinero. La persona que confía en sus propias capacidades, en su dinero, en su trabajo, puede llegar a perecer eternamente si nunca ha confiado en Dios, en el Dios vivo, si nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo como Salvador y ha confiado su eternidad en el Señor. A lo mejor muere como un multimillonario, pero se dio cuenta cuando está ahí en la caja o donde esté, pues no se lleva nada consigo. Igual que el pobre muere el rico. Entonces ahí en el capítulo 5, versículo 1, donde sí directamente Santiago habla a aquellos ricos de su época, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Nuevamente, la idea no es que ser rico es pecado, sino confiar en las riquezas y enaltecerse por sobre los demás debido a los talentos, a los dones, a los títulos o al recurso financiero, a los miles de dólares o millones de pesos, lo que sea. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Este sol abrasador puede ser algo que falla en la economía del país, algo que falla en la salud y uno puede trabajar, o falla en la mente. ¿Quién sabe qué puede pasar? Esto ocurrió con Nabal en 1 Samuel capítulo 25. Su corazón murió primero dentro de él. ¿Y qué pasó con sus riquezas? No pudieron aliviar su dolor, no pudieron aliviar su problema mental, no pudieron hacer nada, nada. Nada, absolutamente nada. Léalo, ahí está en 1 Samuel capítulo 25, en Antiguo Testamento. Así que amigos, hemos hablado en esta primera parte del capítulo 1 de Santiago, capítulo 1 al 11, durante este par de jueves para nosotros aquí que hemos hablado de Santiago. Simplemente fue una introducción, pero recordemos, Dios quiere a veces pasarnos por pruebas, tenemos que tener paciencia, la sabiduría es algo que debemos pedir sin dudar para que Dios nos ayude a atravesarlo. Y no importa bajo qué condiciones estemos, pobres o ricos, tenemos que saber hacerlo, ¿ok? Espero que puedas ir aquí.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.